Este miércoles hemos conocido una buena noticia. Han quedado en libertad sin fianza los dos españoles que estaban en huelga de hambre en Grecia, detenidos en el mes de junio en la cumbre europea de Salónica. Los compañeros de Radio Clara en Valencia han preparado un reportaje y una amplia entrevista para conocer todos los detalles de este caso.
Con voz.
Con voz. Con voz.
La Junta de Jueces griegos ha concedido la libertad sin fianza a la espera de juicio a los 7 militantes antiglobalización detenidos al margen de la cumbre europea de Salónica en junio pasado, entre los que se encuentran los españoles Carlos Martín y Fernando Pérez, según informa el abogado de los detenidos Aris Ladis. Los jueces dictaminaron, sin embargo, que los acusados no podrán abandonar el país a la espera de juicio, que según el abogado podría celebrarse en enero. No obstante, aún no se conocen los cargos definitivos que pesan contra todos ellos. Carlos Martín y Fernando Pérez, de 26 y 21 años respectivamente, permanecen en huelga de hambre desde el pasado 5 de octubre, en protesta por las irregularidades del proceso judicial que se sigue contra ellos por un supuesto delito de posesión y uso de explosivos. Ambos jóvenes, que se encuentran en estado crítico a causa de la prolongada huelga de hambre, fueron detenidos durante las manifestaciones antiglobalización que tuvieron lugar el pasado mes de junio en Salónica con motivo del Consejo Europeo. Escuchamos a Leire Pagín, del Partido Socialista.
Todos los ciudadanos españoles hemos echado de menos las gestiones del gobierno español, una mayor implicación en este tema, o mejor dicho, una implicación, puesto que no le hemos conocido ninguna, y también del Grupo Popular. Y en ese sentido siempre hemos defendido que por encima de todo estaban los derechos de dos ciudadanos españoles, de dos ciudadanos europeos, y que por tanto había que velar por sus derechos y por sus condiciones de salud. Y en ese sentido tengo que decir que el gobierno, que insisto, tanto alardea de defensa del patriotismo, no ha estado a la altura de las circunstancias una vez más.
Escuchamos ahora las declaraciones de Juan Carlos Martín, padre de uno de los detenidos en Grecia.
Ahora, de momento, así a priori me parece un mal menor, lo del hecho de que no puedan salir del país, porque era tan importante que abandonasen la huelga de hambre, que eso es lo que más valoro, y tan importante que estén en libertad una vez que se restablezcan y puedan ir por la calle y tomar el sol, que también lo valoro. Y en cuanto a permanecer en Grecia hasta la fecha del juicio, pues hombre, de momento van a tener que permanecer una temporadilla en el hospital rehabilitándose, con lo cual, y después, bueno, pues lo que pido es que haya un juicio justo.
Y por último, Gaspar Llamazares también ha querido manifestar su opinión respecto a la libertad con cargos de los dos detenidos españoles, Carlos Martín y Fernando Pérez.
Bueno, pues una satisfacción que esto se haya producido, aunque nos llama la atención que hayamos llegado prácticamente al límite de las fuerzas de estos jóvenes, sin lugar a dudas porque se ha creado en torno al movimiento globalización, al movimiento antiglobalización en Europa, pues un movimiento también de rechazo desde determinados ejecutivos, desde determinados gobiernos que intentan imponer la seguridad a toda costa.
Y en la sintonía libre y libertaria de Radio Clara vamos a hablar de la última hora de los presos de Salónica. Vamos a hablar concretamente con José, que es secretario regional de la Regional Centro de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT. Cuéntanos cuál es la última hora en estos momentos de que se sabe de los llamados presos de Salónica.
Bueno, pues nada, pues bueno, como sabréis ya, porque ha salido la parrilla de los medios de comunicación burgueses, y bueno, parece ser que nos han hecho un gran favor, entre comillas, ¿no? Entonces han quedado mucha tropa de golpe. Bueno, pues nada, la última hora que hay es la que conocemos todos, ¿no? Y es que los 7 compañeros han sido puestos en libertad por orden del juez que instruye el caso. Bueno, han sido puestos en libertad sin fianza, o sea, no ha hecho falta hacer ningún pago de depósito de fianza. Lo único que los cargos se siguen manteniendo, ¿no? Entonces quedan en libertad condicional hasta espera de juicio. Así un poco en concreto sobre Carlos y sobre Fernando, los dos compañeros de aquí de la península, pues bueno, ellos por ahora no pueden salir de Grecia.
¿No pueden salir de Grecia? ¿Bajo qué acusación? ¿Cuáles son los cargos que se mantienen sobre ellos?
Bueno, pues los cargos que se mantienen contra ellos son, pues de alguna manera son los mismos cargos que suelen aplicar aquí, ¿no? La justicia y la ley española, ¿no? Desórdenes públicos, incitación a la violencia, destrozos. Y esos son los cargos así un poco básicos, ¿no? Pero bueno, el gran problema que ha habido, el gran o en lo que se ha fundamentado este montaje jurídico, policial y estatal, ha sido en base pues a la criminalización, ¿no?, de los grupos anarquistas, considerándolos a ellos como miembros de una célula anarquista internacional, y en concreto contra Carlos lanzaron mucha mierda, ¿no?, diciendo que era el líder de aquella célula internacional anarquista, era el líder aquí en España, una de las cabezas con más peso de aquella organización. Y bueno, no sé si sabréis que, bueno, en un principio pues la prensa en Grecia lanzaron que Carlos estaba vinculado a un movimiento nacionalista, al movimiento de liberación nacional vasco, ¿no? Lo vincularon con el tema de ETA, vertieron acusaciones del tipo de que Carlos tenía aquí veintitantas causas pendientes, que Carlos era del País Vasco cuando Carlos era de Aranjuez. Y bueno, pues lo que son los cargos que se mantienen en concreto, pues claro, es el tema de que les acusan de pertenencia a explosivos, incitación al terrorismo y toda esta historia, ¿no? Cosa que está claramente demostrada, ¿no? Pues de que, bueno, de que ellos cuando les cogieron no tenían nada absolutamente encima. Y bueno, pues de alguna manera se evidencia, no sé si conocéis el tema del famoso vídeo, ¿no?
Sí, lo hemos podido comprobar por algunos medios de internet, que este famoso vídeo, pues al cual tú te refieres, es un... No sabemos a qué persona concretamente se le hace la acción, pero vamos, se ve claramente como la policía está colocando en una bolsa de alguien.
Claro. Sí, todo ese material. Se hizo en concreto contra Simon. Simon es el compañero nacional, el compañero británico. Y entonces a él, en el momento, le detuvieron en la zona, en lo que se viene a denominar la zona roja, ¿no?, que es la zona de máxima seguridad, muy cercana a la cumbre, que es donde se encontraban los manifestantes, ¿no? Entonces a Simon le detuvieron, le cogieron, le apalearon, ¿no? Y entonces en ese mismo momento, pues bueno, Simon portaba una mochila suya. Y entonces, bueno, pues el periodista este de un medio de comunicación de una agencia de televisión griega, pues bueno, captó las imágenes que se ve, pues como le quitan la mochila y como un antidisturbio enseña a la cámara una mochila llena de coste de molotov, tuercas, bueno, se ve así un poquitín lo que puede ser movidas, ¿no?, de guerrilla urbana y todo este rollo, ¿no? Y entonces se ve como cogen esa mochila, primero el antidisturbio la muestra a la televisión. Vino ahí, en el momento que se muestra la televisión, pues pillan y se la colocan a Simon y se la ponen al lado de él y le quitan su mochila, ¿no? Entonces Simon tiene unos cargos bastante concretos y bastante difíciles, ¿no? Porque en concreto le atribuyen la pertenencia de aquella mochila, ¿no?, y la fabricación de explosivos.
Lo que pasa es que son argumentos que son fácilmente desmontables viendo este vídeo, y cualquiera pues puede deducir que se trata todo de un montaje policial para cargar con ese marrón a una gente que nada tiene que ver con ese tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, claro, eso está, yo creo que eso está claro desde un primer momento, ¿no? Que de alguna manera pues lo que es el movimiento anticapitalista y las organizaciones y grupos e individualidades que acuden a todas las cumbres a bloquear el desarrollo de las mismas, pues bueno, pues cada vez es más numeroso, es muy amplio, y bueno, pues no hay lugar en este mundo donde no haya una cumbre, ya sea de la FMI, ya sea de la Unión Europea, ya sea de cualquier otro tipo de comisión y de historia, pues donde no haya una presión y un bloqueo por parte de los manifestantes, ¿no? Entonces, no sé, nosotros desde un principio, cuando digo nosotros, me refiero a todo el mundo en general, ¿no?, que de alguna manera tenga un poco de conciencia sobre lo que está pasando en este mundo, pues es evidente que ha sido una cuestión de escarmiento, ¿no?, contra ellos, ¿no?, contra manifestantes, porque bueno, en Génova hubo detenidos, a los días salieron, en Praga tuvimos aquí un detenido de Madrid, ¿no?, y al mes consiguió salir, y demás. Y bueno, yo creo que esto ha sido un poco como el tope, ¿no?, el tope que han querido poner ellos, y ya dar un escarmiento total, ¿no?
Muy cerca de aquí, no hace falta irse a Grecia, en Barcelona, después de esa última cumbre, vimos cómo grupos de periodistas, incluso de la televisión catalana, había filmado a policías infiltrados, disfrazados, entre comillas, de manifestantes, y bueno, fichando a la gente y realizando alguna serie de acciones un tanto fraudulentas, y se pudo desenmascarar toda esta trama, incluso en el juicio donde se acusaba a unos antiglobalizadores, también entre comillas, de alborotadores, al final los que se van a sentar en el banquillo es la propia policía. ¿Se podrá conseguir lo mismo con el caso de Carlos y Fernando?
Hombre, eso nosotros no lo sabemos. Quienes están cubriendo legalmente a los compañeros son el equipo de abogados del Legal Team. El Legal Team es un grupo de abogados que se, bueno, ya estaban formados y constituidos como organización pues antes de la cumbre, ¿no?, en Grecia. Entonces son abogados políticos con conciencia política que han ido cubriendo siempre en Grecia lo que ha sido la... han ido cubriendo a los detenidos, ¿no?, por causas políticas, por causas de conciencia. Entonces nosotros tampoco sabemos exactamente de qué manera el Legal Team y los abogados están actuando. Sabemos que han desarrollado un trabajo bastante fuerte, que se lo han currado muchísimo, la verdad. En concreto conocimos al abogado que estaba cubriendo a Carlos, encargándose de Carlos. Estuvo aquí en España hace 2 meses, en Madrid. Y bueno, pues son gente joven, pero con mucha experiencia y muy bien preparados, ¿no? Saben moverse muy bien, ¿no?, dentro de los ámbitos jurídicos y toda esa historia. Eso sería de alguna manera darle una vuelta al proceso, ¿no? Porque, o sea, lo que está claro es que hay un proceso abierto, y el proceso abierto es contra 30 personas, ¿eh? O sea, no solamente de estas 30 personas son 7 los que se quedan encarcelados, pero hay 30 personas metidas en ese proceso. Entonces, lo que sí sé un poco deduciendo, como se hace en otras ocasiones, es la cuestión de que, bueno, si ellos te denuncian a ti, te acusan de X historias, pues tú los denuncias a ellos, ¿no? Entonces entendemos, o creemos que en esa línea los abogados, el Legal Team estará moviéndose, ¿no?, actuando pues tanto la actuación desproporcionada de las fuerzas represivas, de los antidisturbios, del ejército, lo que han sido los montajes. Se han interpuesto querellas criminales contra la prensa griega por lanzar calumnias contra los manifestantes, contra la identidad de los manifestantes, contra su persona, contra las organizaciones a las que la prensa ha salpicado la sociedad, ¿no?
Sabemos que los compañeros estaban entrando ya en una situación crítica dentro de esa huelga de hambre. Cuéntanos cómo están ellos, en qué situación se encontraban de salud y cuántos días ya llevaban en esa huelga de hambre.
Bueno, pues llevaban de huelga de hambre desde el día 5 de octubre. Bueno, ahí también hay que recordar que la huelga de hambre se inició el día 21 de septiembre y le inició el compañero sirio, ¿no?, el compañero Castro. Esto por el tema de la posible repatriación que podría haber de Castro a su país natal, ¿no?, a Siria, donde él tiene una condena a cadena perpetua por insumisión. Entonces ha sido una huelga, en un principio ha sido una huelga solidaria, ¿no?, de solidaridad con la acción y con la decisión tomada por Castro, ¿no? Y en un segundo lugar también ha sido una huelga decidida por ellos para, pues, con un objetivo muy claro, ¿no?, presionar físicamente por el único medio que ellos podían desde dentro de la prisión para conseguir su libertad. Entonces, bueno, durante todo este transcurso de la huelga de hambre, pues bueno, el día 3 de noviembre el compañero Carlos fue torturado en un hospital de Tesalónica. Fue el primer traslado que hicieron de Carlos a un hospital para hacer una evaluación de su estado de salud. Y bueno, ahí en el hospital le tuvieron 15 horas sentado en una silla, engrilletado esas 15 horas, escoltado por un grupo de unos 15 antidisturbios, que bueno, ahí en Grecia se llaman SERAM y vienen a ser lo que son aquí los GEOS, y pues la brigada antiterrorista, ¿no? Carlos fue torturado durante 15 horas, interrogado, le apuntaban con los láseres de las ametralladoras en los ojos, le pusieron una luz intensa, una luz halógena, enfocándolo a la cara. Cada vez que Carlos, por el agotamiento físico, se dormía, pues nada, le daban un porrazo, si no, le daban una patada, le insultaban, le amenazaban. Y bueno, durante el transcurso del tiempo que permaneció en el hospital, pues bueno, la complicidad directa del director del hospital, siendo él el máximo responsable de lo que suceda dentro de ese centro, ¿no? Y bueno, pues nada, los grupos de apoyo de Tesalónica, pues nada, ocuparon el hospital ese mismo día. Cuando se enteraron lo que le estaba pasando a Carlos, ocuparon la sede del despacho del director del hospital, ocuparon el despacho del director del hospital. Y bueno, la verdad es que eso fue un paso importante en el sentido de, bueno, Carlos fue evidentemente torturado, pero ahí fue cuando la prensa se empezó ya a hacer mucho eco de lo que estaba pasando, ¿no? Porque de alguna manera lo que ya se estaba denunciando, que eran las torturas, lo que es un montaje y lo que es el terrorismo de Estado, ¿no?, pues pumba, se volvió a demostrar, ¿no?, cuando justamente Carlos está en huelga de hambre, le trasladan al hospital y pumba, y ahí lo torturan, ¿no? Entonces en Grecia hubo una difusión bastante amplia por los medios de comunicación, y aquí en España pues ya los medios de comunicación empezaron a a sacar a la plancha pues un poco todo lo que estaba la situación de los compañeros, uh-huh, porque estaban entalegados y lo que estaba sucediendo en Grecia, ¿no? Y uh-huh, su estado de salud.
¿Pensáis que
estos días pues bueno fueron varias veces llevados al hospital hasta que al final se consumó el traslado directamente a la prisión de Atenas, ¿no? Ya llevaban 30 y tantos días en huelga de hambre, fueron trasladados a la prisión de Atenas. Hay que tener en cuenta que la prisión de Atenas se encontraba 8 horas en coche desde Tesalónica. Hacer un traslado así, una conducción, esposado y en las condiciones tan denigrantes que son, y encima ellos con la debilidad física que ya tenían, pues fue bastante duro. Y ya en Atenas fue cuando de alguna manera, pues claro, se han empezado a agudizar los signos, ¿no?, de debilidad de los compañeros, ¿no? Luego llegó, se acercaban los 40 días de huelga de hambre y ya empezó un poco a correr el miedo, o más que el miedo, la preocupación de que las consecuencias de la huelga de hambre podían ser irreversibles, ¿no? Sí. Pues cualquier tipo de cualquier manera que se pudiera manifestar físicamente el organismo, fuera, pues no sé, que pudiera afectar al riñón, al hígado, al riego sanguíneo, al cerebro, a la vista, pues las consecuencias podían ser irreversibles, ¿no? Entonces, durante estos días, pues la verdad, estos últimos días, Carlos se encontraba bastante mal, por lo que hemos sabido, pero tanto Carlos y los demás estaban ya con una debilidad física no notable, sino palpable. Carlos se encontraba con 50 kilos de peso, venía perdiendo a razón de un kilo diario, tenía las extremidades completamente frías porque el riego sanguíneo no funciona bien, tenían problemas de hipotermia porque claro, ¿no?, el no consumir calorías, pues el cuerpo no puede quemar calorías y el organismo no se aclimata, no conserva el calor. Les estaban sacando las encías y bueno, Fernando por ejemplo tenía ya bastante problemas en la vejiga, cada vez que iba a orinar tenía unos dolores terribles, agotamiento, las cuencas de los ojos hundidas, las encontraban muy graves y nosotros ya estábamos de alguna manera diciendo qué hostia va a pasar aquí, ¿no? ¿Qué va a tener que pasar aquí? ¿Que nos enteremos que al final un compañero ha muerto? O sea, ¿qué va a pasar aquí? ¿Que los compañeros mueran? Porque ya nos parecía demasiado excesivo lo que estaba sucediendo en Grecia, lo que estaba sucediendo con la huelga de hambre, y que las autoridades siguieran adelante sin dar un brazo a torcer, ¿no?
Era la entrevista que desde Radio Clara en Valencia realizaban al secretario de la Regional Centro de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT.